Mi madre cantaba todas las mañanas cuando preparaba el café. En sus melodías matutinas, un bolero de Manzanero podía transformarse en el de Ravel, pasar por un bambuco y terminar con el motivo de una fuga de Bach. No había forma musical, ni texto, a veces poco afinaba, pero en su canto podíamos percibir su amor por la música, su estado de ánimo y el afán de cada día. Una mañana, esas melodías inconexas que fueron por mucho tiempo la música de fondo en nuestro hogar, dejaron de sonar. Mi madre perdió la voz y por un periodo de años no pudo volver a cantar. La voz era su instrumento. No lo había entrenado, pero era su vehículo de expresión. Esos años de silencio en el momento del café me hicieron pensar en lo indispensables que son los instrumentos musicales en la vida de las personas. Podrá parecer una tontería lo que voy a decir, pero no habría cantantes sin voces, o violinistas sin violines, o pianistas sin pianos. O como lo mencionó Nicolás Alexiades, no habría Mozart, Beethoven ni Rachmaninoff sin el constructor de instrumentos Bartolomeo Cristofori di Francesco. Tampoco habría César Franck ni Charles Marie Widor sin el precursor del órgano sinfónico Aristide Cavaillé-Coll. ¿Qué sería de la humanidad sin una herramienta para materializar nuestra imaginación y sensibilidad? Recuerdo especialmente un día cuando decidí refugiarme en la biblioteca mientras una fuerte tormenta azotaba la ciudad. A diferencia de las otras tantas ocasiones que asistí a la sala de conciertos, esta vez me quedé explorando nuevos rincones de la Luis Ángel. Me detuve en los grandes ventanales que resguardaban diferentes instrumentos que no conocía: la mandolina, el armonio y otros que se veían muy diferentes a los actuales, como el arpa, la bandola y el cuatro. Pronto me enteré de que la colección de instrumentos expuesta en la entrada de la sala de música de la biblioteca había sido donada por la familia de Monseñor José Ignacio Perdomo al Banco de la República. Él había sido un erudito y un apasionado amante de la música, quien a partir de 1938, siendo secretario del Conservatorio de Música, inició la búsqueda de los instrumentos musicales que forman hoy parte de la colección que lleva su nombre. El guitarrista Julián Navarro, a propósito de esta colección, cuenta que tuvo el privilegio de tocar la guitarra construida por Piaget en Lacotte en Francia hacia 1840.
El haber tenido esta donación de la familia es una joya para la Biblioteca Luis Ángel Arango, y creo que no pudo haber caído en mejores manos que en las manos del Banco de la República, que la tiene muy, muy cuidada. Es una colección grande de instrumentos, y tal como su sobrina decía, era muy importante para el padre Perdomo que la colección se mantuviera completa y se mantuviera en un solo lugar, que no se dispersara esa colección en diferentes sitios. Entonces, esta colección, que está dividida en estos cuatro grupos, son instrumentos muy interesantes, de muy diferentes calidades, porque pues hay instrumentos muy autóctonos, hay instrumentos realmente muy artesanales de constructores de instrumentos no muy experimentados, pero también tiene instrumentos maravillosos como esa guitarra Lacotte que tiene en la colección, o el fortepiano de Muzio Clementi. Sí, son instrumentos realmente muy, muy, muy destacados. Tuve el privilegio de tocar la guitarra de Lacotte, y esa guitarra tiene una sonoridad espectacular. Pues René Lacotte era uno de los constructores más importantes de guitarras clásico-románticas en su periodo, y tener un instrumento de esa calidad en la colección de instrumentos del Banco es realmente un lujo. El instrumento tiene una sonoridad cristalina, es una sonoridad muy, muy, muy bella, y además está restaurado muy recientemente. Entonces yo destacaría el gran esfuerzo que hizo el banco de alojar esta colección, y destacaría pues desde mi punto de vista la parte de los instrumentos de cuerda y pues esa guitarra Lacotte.
Lo primero que llamó mi atención cuando decidí explorar el fondo de la colección fueron los cordófonos, aquellos instrumentos que producen su sonido a partir de las cuerdas puestas a vibrar, ya sea por percusión pulsación o fricción. Descubrí que constituyen la sección más numerosa de aquel fabuloso acopio. Las cítaras, laúdes y arpas que estaban allí parecían sacados de una historia imaginaria, pero que en realidad reflejaban el deseo de la humanidad por expresar su sentir a través de la historia. Ese mismo día, al regresar a casa, le conté a mi abuelo mi experiencia. Recuerdo que exclamó con una sonrisa: "Los instrumentos de cuerda son muy antiguos. De hecho, se descubrieron 4 liras en Irak que datan del año 2600 a.C. Alzando sus cejas, continuó: "Pero para mí, quizás el cambio más grande fue cuando, en vez de pulsar o frotar las cuerdas para que vibraran, comenzaron a percutirlas o golpearlas, cambiando completamente su sonido". Para ese momento, yo no tenía conocimiento alguno del funcionamiento de los instrumentos musicales. De hecho, su afirmación me hizo pensar por primera vez en el impacto que tiene el enigmático mundo de la lutería en la música que escuchamos. Comencé a recordar todos los conciertos que habíamos visto en la sala y se me reveló un detalle que, de ser tan obvio, había pasado desapercibido: lo indispensables que resultan para concretar la música. No tardé en confesarle a mi abuelo mis deseos por conocer la colección de instrumentos de la sala, propuesta que, por supuesto, no dudé en aceptar. Al día siguiente emprendimos la nueva aventura. Llegamos al foyer de la sala y nos encontramos 2 instrumentos de teclado. Conmovido, mi abuelo se acercó a ellos. Cuando se disponía a poner sus manos sobre él, a lo lejos escuchamos una voz. Pensamos que nos iban a regañar, pero no fue así. Sucedió algo extraordinario. Y pensar que el primer instrumento de teclado fue el órgano de viento inventado en el siglo III a.C. Le escuchamos decir a un hombre que al parecer trabajaba en la biblioteca y se encargaba de cuidar los instrumentos. Continuó su discurso acercándose lentamente a nosotros y agregó: "El primer instrumento de teclado que reemplazó las flautas por las cuerdas fue el clavicordio, inventado a principios del siglo XIV. Acto seguido, se sentó en la silla del instrumento y comenzó a tocar algunas de sus teclas. Sin alzar la mirada, añadió: "Estos instrumentos de teclado están ubicados aquí, en este pequeño salón, porque fue diseñado inicialmente para entretener grandes multitudes. Se usaba más bien como una herramienta musical para la composición o para el disfrute de pequeños grupos de personas. Ahora bien, a medida en que la música se empezó a interpretar en espacios más amplios, como fue el caso de los salones palaciegos renacentistas, tocó inventar un instrumento de teclado capaz de proyectar el sonido de una manera más eficaz, como el clavecín". Fascinado con el relato, mi abuelo no tuvo reparo en preguntar si podíamos ver los clavecines de la sala. Con una sonrisa apenas visible, el señor misterioso dijo: "Acompáñenme, no tenemos mucho tiempo". Lo seguimos con paso acelerado a través de los recónditos pasillos hasta llegar al salón donde se encontraban 2 clavecines. "Este clavecín", agregó tocando uno de los ejemplares, "lo construyó el reputado artesano francés Jean-François Chaudet, un profesor de matemáticas que a sus 30 años decidió dedicarse a la construcción de clavecines. De hecho", señaló, "si se fijan, el maestro Chaudet lograba combinar materia prima de gran calidad como maderas nacionales e importadas, cerdas de jabalí y plumas de cóndor". Sorprendidos por su minucioso informe, nos enteramos de que en la biblioteca no solo había 2, sino 4 clavecines de diferentes corrientes estéticas, lo que permitía revivir la música de su época con el mismo sonido que inspiró a sus compositores e intérpretes. El señor, quien aún no revelaba su identidad, señaló que los instrumentos que estábamos observando eran de estilos diferentes, uno en estilo franco-flamenco y otro en estilo italiano. El primero, declaró, es una copia fiel de uno que Carlo Grimaldi construyó en Messina en 1697, y el segundo está inspirado en un instrumento construido en la primera mitad del siglo XVIII por Jean-Claude Guyon. El misterioso personaje parecía un vademécum, Ante la singular circunstancia, no dudó mi abuelo en lanzarle todo tipo de preguntas durante nuestro recorrido. Recuerdo que mientras los dos sostenían una agitada conversación, yo imaginaba la difícil tarea de construcción de estos instrumentos, y me asombraba aún más que esta tradición siguiera hasta el día de hoy. Al respecto, esto me contó el guitarrista Julián Navarro, conocedor de los instrumentos construidos artesanalmente.
No todos los clavecines actualmente se siguen construyendo artesanalmente. Hay, por ejemplo, iniciativas como las de Guido Vizzi en Italia, que está construyendo clavecines en serie. Pero tradicionalmente, instrumentos como el clavecín, como los instrumentos de cuerda pulsada, los laúdes, las guitarras barrocas, las guitarras clásico-románticas, bueno, las guitarras en general de luthier son construidas artesanalmente. Yo creo que la diferencia fundamental entre construirlas artesanalmente y construirlas ya más industrialmente es que cada instrumento tiene su propia personalidad. Un instrumento que se construye con la mano de un solo luthier tiene muy, muy distintas características a instrumentos que salen en serie, porque cada instrumento tiene su personalidad. Este creo que es una de las dificultades realmente más grandes que se tienen al encargar un instrumento. Cuando uno encarga un instrumento a un luthier que es reconocido, uno finalmente no sabe cómo va a salir, con qué tipo de sonoridad va a salir el instrumento, y uno se arriesga eso por la calidad del luthier o por el prestigio del luthier. Pero lo que tiene de lindo todo esto es que el instrumento tiene su propia personalidad y tiene su propio sello.
Durante el recorrido, nuestro azaroso contertulio nos contó que trabajaba en la sección de música del Banco de la República y, como mi abuelo, era amante de los instrumentos. Recuerdo que luego de esta breve interacción en el foyer, nos dijo en voz baja: si quieren puedo mostrarles los otros clavecines de la sala, pero tienen que ser muy cuidadosos. Llegamos a un recinto cerrado donde se encontraban los otros dos clavecines en perfecto estado. Allí continuó su meticulosa disertación. Este fue donado por la familia del maestro Rafael Puyana y construido por Rainer Schulz, un artesano alemán, quien a diferencia de los artesanos de principio del siglo XX, que diseñaban y construían los clavecines con técnicas tomadas de los grandes pianos de concierto, decidió inspirarse en los instrumentos históricos de los siglos XVII y XVIII, en particular por uno construido por François Blanchet en el siglo XVII. De pronto hizo una pausa, se acercó al otro clavecín y con una sonrisa aclaró: este es el clavecín norteamericano construido por la casa Rutkowski and Robinet en 1976 en Nueva Jersey. Tocando sus notas exclamó: fíjense, este es un balance perfecto entre el ideal decimonónico de evolución tecnológica y la búsqueda historicista de la segunda mitad del siglo XX. Aquí prima la eficiencia sobre la tradición. Desde entonces una pregunta me quedó grabada en la cabeza: ¿de dónde surgió el interés por retomar la sonoridad del clavecín en el siglo XX? El ingeniero, arquitecto e investigador musical Juan Luis Restrepo respondió a mi inquietud.
El interés por la sonoridad y por la recuperación de los instrumentos del barroco, del Renacimiento y de la Edad Media comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. El interés de personas como Arnold Dolmetsch, que comenzó a partir del conocimiento de iconografía, de instrumentos y de repertorios, a hacer réplicas de instrumentos como flautas dulces, como violas, laúdes. Y en el caso particular del clavecín, tuvo que ver la persona de Wanda Landowska, que como a comienzos del siglo XX se interesó por el repertorio de clavecín y por la diferencia que podía haber en la sonoridad del repertorio tocado en el clavecín o tocado en el piano, que era la costumbre en ese momento. Ella trabajó encargó al fabricante de pianos, a la fábrica Pleyel, la construcción de clavicémbalos para hacer versiones en ese instrumento de los repertorios escritos para el instrumento de Bach, de Couperin, de Rameau. Y fue como la abanderada de la sonoridad y del repertorio de clavecín tocado en clavecín en la primera mitad del siglo XX.
Me
El interés por la sonoridad del clavecín de todas maneras caló no solo pues en la reconstrucción del repertorio histórico, sino también en los nuevos compositores en Europa. Pues Manuel de Falla hizo creo que un concierto para clavecín y otros instrumentos. Poulenc también. En Colombia, Luis Antonio Escobar, en los años 50 y 60, incluyó el clavecín en algunas de sus obras para orquesta y para música de cámara, pues con un lenguaje musical contemporáneo, y hoy pues se sigue haciendo repertorio actual con el clavecín. Sin embargo, entonces la recuperación del sonido del clavecín ya para esta época pues se refiere más a una fabricación cercana a la de los instrumentos originales, con un trabajo muy cuidadoso de selección de materiales, como decía antes, un trabajo de luthier, de fabricante, más que de fábrica o de producción industrial.
Mi abuelo, un hombre curioso y sensible, se volteó y en voz baja agregó: los clavecines son un lujo, pero siempre estaré agradecido con la persona que tuvo el ingenio de inventar el fortepiano. ¿Fortepiano? ¿Qué es eso?, pregunté. Nuestro anfitrión me miró a los ojos y señaló un retrato que colgaba en la pared del salón. Ese, dijo con propiedad, fue Bartolomeo Cristofori di Francesco, un artesano italiano que hizo parte del grupo de artistas y artesanos de las más diversas disciplinas para quien la familia Medici dispuso un taller comunal enorme en su palacio. Cristofori, un hombre de inventiva, continuó acercándose al cuadro. Decidió hacer una innovación en el clavecín que eliminaría su mayor limitante, la falta de expresividad dinámica, pues sin importar con cuánta fuerza se pulsaran las teclas, el volumen era el mismo. Mi abuelo, interrumpiendo su inspirada lección, tocó las teclas del clavecín tratando de crear contrastes en el sonido, pero falló al intentar, pues por más fuerte que tocara, el volumen seguía siendo el mismo. Este invento, añadió, fue bautizado como gravicémbalo con piano e forte, o gran teclado suave y fuerte. De hecho, aquí en la sala de conciertos había un fortepiano fabricado hacia 1820 en Londres por Muzio Clementi, donado también por Monseñor Perdomo Escobar. Entonces Cristofori fue iniciador de una cadena evolutiva que comenzó en Florencia hace más de 300 años y que terminó por darle a la humanidad uno de los instrumentos más populares de la historia de la música en Occidente. Para ese entonces, mi abuelo y yo, llevados por la curiosidad, decidimos seguir al intrigante señor que de la nada nos contó esa historia. Cruzamos pasillos que no conocíamos y desembocaron en el escenario de la sala de conciertos. Allí señaló: por supuesto que en la sala de conciertos tenemos dos suntuosos Steinway & Sons, uno fabricado en un taller alemán en 1963 y otro en un taller norteamericano en 1981. Delicadamente abrió su tapa y continuó: verán, el piano moderno exhibe algunas diferencias importantes con el piano forte. Es más veloz. Su arpa cambió la madera por el metal para poder soportar las cerca de 30 toneladas de presión, y se pueden hacer dinámicas, es decir, se puede pasar de un pianísimo apenas audible a un fortísimo conservando el mismo timbre. Más adelante me enteré que a lo que se refería el señor era que por fin, después de mucho tiempo, un instrumento de teclado podía tener la posibilidad de sonar suave o fuerte. Fascinado por la historia que le estaban contando, mi abuelo alzó la mirada, señaló arriba y exclamó: pero no hay nada como la majestuosidad del sonido del órgano. A metros de nosotros se encontraba uno de los más vistosos exponentes de la sala, el órgano tubular. Ah, pues bien, este órgano, señores, señaló el señor, fue construido en 1962 por la casa fabricante alemana E.F. Walker y montado en 1965 por su entonces representante en Colombia, Oscar Binder. Funciona gracias a un mecanismo que abre y cierra válvulas que, a su vez, permiten o bloquean el acceso de aire a diferentes tubos, los cuales, según sus características físicas, producen frecuencias y timbres distintos. Mi abuelo, quien conocía los detalles, no tardó en acotar que debido a las dificultades de la importación a causa de la Segunda Guerra Mundial, obligaron al señor Binder a utilizar materia prima local como las secretas, los tubos de madera y todo el sistema de alimentación de aire. Nicolás Alexiades, experto en el tema, puntualiza los pormenores de esta proeza.
El órgano tubular de la Luis Ángel Arango tiene lo que se denomina fachada abierta, es decir, que no tiene una disposición de tubos frontales que hagan el efecto de presentación visual del instrumento y tras la cual se escondan, entre comillas, los demás elementos. Es lo que ocurre por lo general en los órganos clásicos, donde está la caja del órgano y los tubos de fachada, que son una pequeñísima proporción de los tubos totales del órgano, y el resto de los mecanismos y tubos están detrás de ellos, puesto que se consideró siempre no dan un aspecto muy decoroso. A partir de la década de 1930 hasta más o menos la década de 1970, entró en boga un estilo de diseño de órganos que se conoció como fachada abierta. El ideal era lograr mayor claridad de la proyección del sonido en grandes espacios muy reverberantes, puesto que es muy difícil hacer distinguir auditivamente el sonido de los diferentes tubos y timbres de un gran órgano en la acústica resonante, por ejemplo, de una catedral. Se consideró entonces que retirando el envoltorio del órgano podría reforzarse más el efecto de claridad y nitidez entre las voces. Esto fue hasta cierto punto verdad, y muchos instrumentos en grandes auditorios y grandes catedrales con fachada abierta probaron ser exitosos en conjunción con sus demás parámetros de diseño. El caso de la Luis Ángel Arango es un poco extraño. Tiene fachada abierta, está incrustado dentro de un nicho, y sabemos de hecho que originalmente el órgano sí tenía una fachada de tubos que cubría ese nicho y que cumplía las funciones de la caja o fachada clásicas del órgano. Esto lo sabemos por un dibujo que aparece publicado en la página 46 del libro Si las paredes hablaran. Allí se ve claramente la fachada original que los diseñadores tenían en mente y que de hecho se compagina muy bien con el estilo de decoración no solamente de la sala de conciertos, sino de todo el edificio. ¿En qué momento se renunció a esta fachada? No lo sé. Quizás fue en un intento por inscribirse en la moda del momento, esto era la década de los años de 1960, de diseñar órganos con fachada abierta, lo cual en realidad no iba mucho en consonancia con las características acústicas de la sala, puesto que si algo falta en la sala es reverberación para que el sonido muy rico en armónicos del órgano tenga oportunidad de mezclarse y ofrecer una sensación tímbrica, envolvente y homogénea. Esto quizás se explique también porque el diseñador del órgano, Oscar Binder, era representante de la compañía Walker, una compañía organera alemana en Colombia, y se había afincado en este país a partir de los años de 1931 y 32 como encargado del montaje del órgano de la Catedral Metropolitana de Medellín, construido por la compañía Walker. Binder vio un futuro en Colombia, decidió quedarse aquí y actuar como representante de la empresa, pero su formación en realidad era expresamente en el montaje de órganos y en la construcción de algunas partes importantes en madera, como son las secretas. Pero carecía de toda formación profunda en entonación, en diseño tonal, lo cual se hace evidente en el diseño tonal de este instrumento y, nuevamente, en su carencia de fachada. Así que es muy probable que el resultado de no tener una fachada y de parecer mimetizado dentro del espacio fuese producto de la ausencia de una reflexión más profunda de las calidades y características que mejor convendrían al auditorio y en un intento por inscribirse en la moda del momento. En todo caso, ha de reconocerse que el reto de construir un órgano tubular para la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango no es tarea fácil. El auditorio es relativamente pequeño, con una acústica muy precisa, y ha de procederse con guantes de seda para que el efecto del instrumento sea delicado a la vez que imponente y se integre a la perfección con el entorno acústico.
Al retornar de las entrañas de la sala nos asomamos al pasillo. Quedamos perplejos al reparar que aquel hombre ya no nos acompañaba. se había esfumado. En nuestras posteriores visitas a la sala nunca más lo volvimos a ver. Me gusta pensar que hablamos con un fantasma. El caso fue que justo cuando nos dimos cuenta de su ausencia, una multitud de niños y niñas se disponían a ingresar a la estancia donde se expone la colección de instrumentos. En medio de la barahunda, un chico quejumbroso afirmó que esos instrumentos eran muy viejos y que ahora posiblemente no sonaban bien. Eso mismo pensé yo cuando los vi por primera vez. Ahora, al comprender su historia, me doy cuenta que son ellos los que nos conectan con el pasado. Son el testimonio del ingenio y la creatividad de los seres humanos. Sin ellos y sus creadores, simplemente no existiría la música.
A lo largo de 5 décadas, la programación musical del Banco de la República se ha convertido en un patrimonio cultural de la ciudadanía colombiana. Producido por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que recorre esta singular historia.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que hace parte de La Música se Habla, una producción radiofónica de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. La idea original de la serie, basada en el libro Si las paredes hablaran, fue concebida por Mauricio Peña y Catalina Gómez Valencia. Este tercer capítulo contó con los testimonios de Julián Navarro, Juan Luis Restrepo y Nicolás Alexiades.
La música que cierra este episodio hace parte de O Festival, obra para piano de Antonio María Valencia, interpretada por Blanca Uribe e incluida en el disco Antonio María Valencia, Obras de Cámara y Obras para Piano, editado en 2002, dentro de la colección Música y Músicos de Colombia. Asimismo, escuchamos fragmentos de Sonata para Fagot y Piano, Opus 10, de Pedro Sarmiento, interpretada por Ángel Paola Bassani y Miller Garvin. También sonaron segmentos de La Suite para Guitarra de Luis Carlos Figueroa, interpretada por Edwin Guevara, y Cucurucho de Fabián Roa, interpretada por Keiner Ramírez. Todas ellas fueron grabadas en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y hacen parte de Retratos de un Compositor, una colección de discos publicados por el Banco de la República entre 2019 y 2020. Adicionalmente, sonaron fragmentos del recital para clavecín interpretado por Christophe Rousset, que se llevó a cabo el 8 de marzo de 2020 en la sala de conciertos de la biblioteca.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep contó con Nicolás Ibáñez en la narración, María Paulina Jaramillo en los libretos, Juan Sebastián Amaya en el montaje, María Alejandra Granados en la producción general y Luis Daniel Vega en la edición de contenidos.